Deportes. COPE Navarra.
Estar informado.
3:30, ya saben que en torno a unos 25 minutos comenzará ese partido de Carlos Alcaraz y que dentro de unas 4 horas, un poquito menos de 4 horas, comenzará ese partido entre Nadal y Djokovic. Nosotros vamos a escuchar a los expertos. Y en este martes vamos a hacer programa especial, como está siendo especial París este año, para muchos madridistas y también para todos los amantes del tenis. Tiene España varios jugadores, en este caso Alcaraz y Nadal, en cuartos de final, además con partidazos. Vamos hasta París, donde está la voz de COPE del tenis, Ángel García. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenas. Te corrijo solo una cosa. París en esta época del año siempre es especial para el tenis español. Este año se han sumado los del fútbol, pero para el tenis español siempre es especial cuando muere mayo y nace junio.
Correcto, y en julio también con el Tour. Un saludo al gran Miguel Indurain, que tienen dos grandes torneos los franceses. Ole. Y ganamos siempre los españoles. Saludamos también a Rafa Martínez Gallego, tutor de ITF, profesor de la Universidad de Valencia y experto en análisis de la táctica en el tenis. Rafa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Alberto.
Oye, ¿cómo nos gusta, como decía Ángel, cómo nos gusta cuando llega mayo a los que nos gusta el tenis, ¿eh?
Bueno, la verdad es que es fantástico. Llega este mes de mayo y luego, sin prácticamente descanso, comenzamos con la hierba y Wimbledon. O sea que es una época ahí espectacular.
Oye, hay que disfrutar. Ángel, lo primero, si te parece, comenzamos hablando del partido de Rafa. Rafa Nadal contra Djokovic. La primera mini batalla con el horario, se puede decir que la hemos perdido, pero yo me estoy agarrando a que en ese Roland Garros que se disputó en septiembre, con frío de noche, Nadal puso la banderita, aunque es verdad que este año igual no está con tanta confianza.
Bueno, es a lo mismo que se agarra su equipo, a lo mismo que se agarra Charly Moya anoche en el partidazo, a que evidentemente en 2020, haciendo sol, que yo lo vi desde la cabina de la Félix Atrier, cerraron el techo porque creían que iba a llover, y cuando le preguntaron a Rafa Nadal, tanto Charly Moya como Francis Roche, oye, ¿qué hacemos? ¿Protestamos? ¿Peleamos? Les dijo, da igual, le voy a ganar. Entonces, bueno, tenía claro que ese día le iba a ganar, espero que hoy también lo tenga claro, aunque es evidente que la mayoría, ahora te dirá el profesor sobre táctica, que sabe bastante más que yo, pero que la mayoría de datos, de indicativos a priori, favorecen a Novak Djokovic. Por supuesto, lo que no le favorece es la historia en este torneo y en tierra batida. Es decir, claro que de las 58 veces que se han enfrentado, en 30 ganó Djokovic. Claro que el año pasado perdió aquí en semifinales Rafa, para mí haciendo un muy mal partido, pero también es verdad que aquí en Roland Garros, por ejemplo, van 7-2. Es decir, han jugado 9 veces y en siete ganó Nadal. Y sobre todo y por encima de todo, en esta pista este tipo ha jugado 109 partidos, en esta pista o en las que hay al lado, 109 ha ganado y solo 3 ha perdido. A partir de ahí, yo en París, en Roland Garros, en la Félix Atrier, me niego hasta incluso el año después a que se retire a no dar favorito a Rafa Nadal en cualquier partido.
Por si acaso vuelve, di que sí. Ahora voy a por Rafa. Ángel, otra más. La nariz, ¿qué te dice? La sensación es que se puede, ¿no? Con Rafa.
A ver, mi sensación es que Nadal tiene que jugar muy agresivo. Tiene que subir el nivel como lo subió segundo y tercer set del partido ante Ollier Aliassin y los 4 últimos juegos. Y ellos saben que o mantiene ese nivel todo el partido o con Djokovic no te puedes permitir los bajones que te has permitido, por ejemplo, ante Ollier Aliassin. ¿Qué me tranquiliza? Que el pie parece que está bien, que hasta el momento no ha sido un problema, y si lo es, seguro que antes del partido ya pone remedio el doctor Cotorro, y me tranquiliza saber que Rafa, de cabeza, de ambición, y por la historia que tiene en este torneo, creo que sí va a llegar con confianza y creo que sí va a llegar creyendo que puede ganar. A partir de ahí, que me tranquiliza todo lo demás, que Djokovic es muy bueno, que está jugando mejor que nadie, que viene de ganar Roma, que se ha desgastado 2 horas y media menos en lo que va de torneo. No sé, aquí al final es, depende cómo lo mires. Si miras las casas de apuestas, es muy favorito Novak Djokovic. Bueno, pues yo creo que hay unos intangibles, sí. Un Nadal en París en la Chatrier que también tiene que entrar en la ecuación.
Sí, sin duda. Rafa, ahora te preguntaré por qué indicadores te gustaría ver de Rafa esta noche, que son los indicadores con los cuales, en teoría, tiene más opciones de ganar. Lo primero que te pregunto es, bueno, a la hora de analizar la táctica a desarrollar hoy, obviamente influye, no es lo mismo jugar al mediodía a una temperatura que a la noche, con menos temperatura. El bote de la bola cambia, en este caso va a botar un poquito más bajo, pero lo ha dicho también antes Ángel, ¿no? También le cubrieron la pista hace unos años, en teoría le perjudicaba a Rafa, pero Rafa una vez más demostró que sabía sobreponer y jugar bien. Pero sí que es real, Rafa, que el partido cambia de jugar al mediodía a la noche por ese bote, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, totalmente. Es verdad que bueno, muchas veces tratamos de hablar de datos, tratamos de hablar de estadísticas, pero con Rafa, y creo que menos en Roland Garros y en esta pista, bueno, las estadísticas pasan a un segundo plano, o ya lo vimos incluso en la final de Australia, ¿no? Que fue llamativo, como en algunos momentos del partido le daban un 4% de inteligencia artificial, un 4% de probabilidades de victoria y acabó ganando el partido. Pero bueno, dicho esto, sí que hay una serie de aspectos. Entonces, el tema del horario, evidentemente, tiene una influencia importante en la táctica, porque bueno, creo que es de sobra conocido que al final el partido Nadal contra Djokovic siempre le interesa llevarlo desde su golpe de derecha cruzado hacia el revés de Djokovic. Djokovic ha tenido muchas oportunidades con Rafa, o ha tenido buenos resultados con Rafa, porque es capaz de, en vez de esperar a que la pelota le suba con todo el efecto que juega Rafa, conseguir anticiparse, golpear la pelota subiendo. Entonces, claro, esto en un horario nocturno donde la pelota está menos viva, donde la pelota bota menos, pues Djokovic tiene cierta ventaja para conseguir digamos, anticipar esa situación y que el golpe de Rafa a esa derecha no le haga tanto daño. Entonces, sí que es un factor que puede influir y bueno, de hecho creo que va a influir.
Aquí te lo explica muy fácil, Alberto. Aquí lo que dicen es, vamos a ver, si la bola de Rafa salta, como decía Nico Almagro, como un gigante de 6 metros, cuando toca el suelo aquí, porque le mete todo ese top spin, pues por la noche salta a la mitad. Y si no va Djokovic, le gusta jugar plano, le gusta jugar a la altura de la cintura y es donde juega cómodo, pues eso es exactamente lo que pasa cuando la bola se pone pesada, cuando hay más o menos un 80% de humedad y más o menos 10 grados de temperatura, que es lo que se espera para esta noche.
Sí, sí, cambia mucho. Rafa, además de esa derecha con peso que bote muy alto de Rafa contra el revés de Djokovic, ¿qué otros dos indicadores te parecen clave para que Rafa, ya has hablado antes perfectamente que luego llega Rafa y te destroza todo, pero ¿cuáles son las dos cositas que quieres verle a Rafa con las cuales crees que tiene más opciones de ganar?
Bueno, yo creo que por un lado le interesa, bueno, que en realidad yo creo que le interesa a casi todos, pero más a Rafa en este momento, es el inicio de los puntos. Ángel ya ha comentado antes que tampoco sabemos muy bien físicamente cómo puede estar si el partido se alarga. Entonces yo creo que para Rafa es clave tener un buen porcentaje, tanto en el servicio, sobre todo ver si es capaz de sacar bien, de jugar con bastante porcentaje de primeros, y luego igual que en el resto. Entonces tratar de esos puntos cortos, tener un porcentaje alto. Porque en este caso creo que, sinceramente, no sé hasta qué punto le interesaría que los puntos se alarguen mucho más, que el partido se alargara. Pero, claro, no sabemos muy bien físicamente cómo va a estar Rafa. Entonces, para mí la clave va a ser en los inicios de jugada, va a ser un aspecto muy, muy, muy importante.
También es verdad, Ángel, que tampoco sabemos cómo llega Djokovic. Sabemos que llega bien, pero no sabemos si está top, porque ha ganado tan fácil.
Sí, es verdad que nadie le ha exigido. Es decir, pero en Roma sí que le exigió, por ejemplo, Félix Auger Aliassime y sí que demostró que estaba bien. A ver, yo es que creo que aquí entran en juego muchos factores. Al final es la rivalidad más extendida de la historia del tenis. Son 58 partidos y este va a ser el 59.
Sí, sí.
Es decir, cualquier cosa a nivel mental. Yo he visto a Djokovic siendo favorito y superior a Nadal aquí y perder. Tener el partido casi ganado y perderlo con un remate fallado en la red, con dobles faltas y demás. Yo hay otro factor que a mí me parece muy interesante y que anoche lo conté en el partidazo. Ya sé que anda Ivanisevic diciendo que a Djokovic tener el público en contra le motiva, pero también le desconcentra y también le saca de los partidos y también se enfada porque le jalean, que yo no quiero que lo hagan, que quede claro, unos errores, una doble falta, un lo que sea. Y hoy aquí va a haber 15.000 personas y yo creo que 14.990 van a ir con Nadal. Creo que es un factor que puede afectar.
Sí,
porque es algo que Djokovic lleva fatal, que a Federer y a Nadal se le reconozca en el mundo entero y que él, pues haya muchos sitios donde se le pite o se vaya con el rival.
Rafa, y también le puede afectar a Djokovic, o por lo menos yo quiero que le afecte, que es la primera oportunidad después de tener el Golden Slam en la mano, porque parecía que lo tenía, o sea, en muchos sitios lo daban por ganado, y es el primer torneo serio de Grand Slam que disputa, y también eso, entiendo que las ganas también sumarán, pero cierta presión también tiene que tener.
Evidentemente. Hombre, ambos sabemos que la fase mental son genios, o sea, son capaces de tener un rendimiento óptimo en los momentos clave. Pero es verdad que esto no sabemos muy bien hacia dónde va a decantar la balanza, si en ciertos momentos le puede crear ansiedad y entonces que baje su nivel, o realmente sea algo motivante. Como decía Ángel, son dos jugadores que posiblemente pues esa es la rivalidad más importante que ha habido en la historia del tenis, y que ambos son especialistas en manejar este tipo de situaciones. Entonces, bueno, veamos cómo cada uno maneja este partido.
Oye, no os quiero robar mucho más tiempo. Una pinceladita, Ángel, sobre nuestro Carlitos Alcaraz, que lo de Carlitos tenemos que empezar a quitárselo. Lo decimos con cariño, pero es que cómo está el tío, ¿eh?
Nah, es espectacular. Yo creo que cuando disfruta, cuando es él, cuando juega por inspiración, cuando juega con esa imaginación del niño recién nacido, juega las mil maravillas. Yo lo siento, pero es que lo he visto clarísimo en todo el torneo y lo he dicho varias veces. Para mí los dos primeros partidos, incluido el que sufrió tanto ante Albert Ramos, no fue él. Se le veía en la cara, no sonreía, jugaba muy académico, no hacía las locuras que suele hacer, no improvisaba como suele improvisar. Y se le notaba presionado. ¿Por qué? Pues supongo que porque llegaba a su primer Grand Slam,
normal,
siendo de verdad favorito con 19 añitos. A partir de ahí, ¿qué hizo? Se soltó, hizo clic. Dice, bueno, ya estaba eliminado, lo he salvado, ahora voy a empezar a jugar y a ser yo. Y ha jugado dos partidazos espectaculares, espectaculares.
Sí, sí.
Para mí, sinceramente, es muy favorito ante Zverev. Lo creo de verdad, creo que va a ganar y va a ganar bien, aunque no tan fácil como en Madrid, que le ganó 6-3, 6-1. Y a partir de ahí, a ver quién sale del Nadal-Djokovic, y lo que tengo muy claro es que en este lado del cuadro está el campeón. Ayer di un dato absolutamente demoledor en el partidazo. 56 Masters 1000 y Grand Slam ganados entre los cuatro que van por esta parte del cuadro. Cero entre los cuatro que van por la otra parte del cuadro. 56-0.
Sí, la verdad es que también es verdad, a ver cómo llegan esos 56 de cansados, porque van a llegar, yo creo que bastante tralla estos por esa final. Y Rafa,
especialmente si el que llega es el de Nadal o Djokovic, es decir, sí, porque primero van a tener que matarse entre ellos y luego seguramente tengan que matar al Alcaraz.
Y Rafa viene de jugar con el pupilo de Tony a cinco sets. Rafa, ¿y tú, pinceladita de Carlitos?
Bueno, yo creo que lo de Carlos está siendo espectacular. Este último partido con Kachanov, había momentos del partido donde, bueno, los que somos entrenadores, es muchas veces en los torneos de menores, ver jugar a un chico de 16 con uno de 12, pues había momentos del partido que parecía que estaba jugando un jugador cadete con un alevín, porque es que la superioridad era aplastante. Y yo creo que una de las claves, la ha comentado Ángel, Alcaraz tiene tantos recursos, tiene tantas cosas que hace bien, que para mí la clave va a estar en, por supuesto, está a un nivel increíble, pero en el momento que sea capaz de equilibrar esa creatividad, todos esos recursos que tiene, con un poquito de orden, porque es verdad que como puede hacer tantas cosas, que se hace tantas bien, hay momentos donde se pierde un poquito, que seguramente es el precio a pagar por tener todos estos recursos, entonces bienvenido sea. Pero si ya fuera capaz de equilibrar estos dos aspectos, yo sinceramente me cuesta recordar a alguien en algún partido donde te muestre la superioridad que está mostrando Alcaraz y el nivel que está mostrando.
Rafa, gracias y fuerte abrazo.
Un abrazo, muchas gracias a vosotros.
Ángel, mil gracias, te escuchamos con Carlos Alcaraz y con Rafa Nadal. Animales a tope, ¿eh?
Ojalá nos regalen el viernes una semifinal española. Un abrazo, ojalá. Alberto.
Un abrazo gigante. Seguimos hablando de Roland Garros. Han vuelto a retrasar esa hora de inicio entre Alcaraz y Zverev. Va a ser a las 4 y 10 de momento. Vamos a seguir analizando este partido con más expertos. Saludamos a Lolo Pastrana, Product Manager en Notric y director de PTR Spain. Lolo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Saludamos a Borja Roldán, que entre otras cosas compartió torneos con el gran Rafa Nadal, aunque nunca ha perdido contra él porque tuvo la suerte de no enfrentarse al Borja Roldán. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Alberto. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy bien. Y saludamos también a Silvia Nieva, profesora nacional de tenis. Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto.
Bueno, si os parece, vamos a comentar, ya hemos hecho un poco el análisis con tanto con Rafa como con Ángel, pero os pregunto por vuestra visión. Empezamos por Carlos. Lolo, ¿cómo ves lo de Alcaraz? La verdad es que tiene un hueso muy duro de roer, un partido muy complicado, pero, oye, nos está demostrando que es capaz de esto y demás.
Sí, efectivamente, lo estaban comentando muy bien Ángel y Rafa. Efectivamente, favorito indudable para mí, desde luego, también es Carlos. Luego, sobre el terreno pueden pasar muchas cosas. Pero si juega a su nivel, hoy por hoy, el juego de Alcaraz le va muy mal a Zverev. Y sobre todo, por la velocidad que imprime al juego, por los cambios de dirección, porque le pone, como decimos en nuestra jerga, ¿no?, un poquito a bailar constantemente en tierra. Y esas variaciones que hace con la dejada, ese factor de ser imprevisible, ¿no? Entonces, si es capaz de jugar sólido con ese orden que comentaban antes Rafa y Ángel, con ese orden y con esa capacidad, va a ser muy muy difícil que le pueda hacer.
Lolo, ahora te pregunto qué es lo que quieres ver de Carlos y lo que no te gustaría ver de Carlos. Borja, te voy a preguntar a ti, esa primera ronda en la que tiene match ball en contra, en la que casi cae, ¿le ha podido venir bien a Alcaraz para quitarse presión, para quitarse ciertos miedos y para saber que el aquí y el ahora es lo que vale, ¿no?
Sin duda. Yo creo que Carlos de ese partido salió muy fortalecido. Levantar una bola de partido entre, bueno, un compañero como Albert Ramos, que ya, aunque tiene unas armas avanzadas, sigue siendo un grandísimo jugador, sobre todo en pistas de tierra. Y al final, en este tipo de torneos, tener unas rondas iniciales duras en las que va salvando partidos, yo creo que le hace quitarse esa tensión que puede que se tenga o que se le cree al jugar pues su primer Grand Slam, y sobre todo con todas las expectativas que se montan alrededor de él, pero bueno, yo es que a Carlos, o sea, es un jugador de tenis que hacía muchísimos años que no veía a alguien joven con esas ganas, con esa actitud, sí, con ese talento, con esa energía.
Pues el último igual era Nadal, ¿no?
Súper positiva. A mí me recuerda mucho a Rafa, claro, en sus épocas jóvenes, porque es un fuera de serie en todo, tanto fuera como dentro de la pista. Uh-huh. Es una persona súper madura, y que sin duda el haber remontado ese partido, pues yo creo que la bala es para sobre todo sacar su juego con tranquilidad y demostrar lo que es él, ¿no? Y bueno, y hoy yo creo que lo va a tener muy duro, va a ser Zverev para poder sacar ese partido.
Y Silvia, ¿cómo ves tú ese Alcaraz Zverev?
Pues Alcaraz, como han dicho mis compañeros, está jugando a un nivel altísimo. Creo que a partir del partido con Korda se vio un cambio totalmente en su juego y sobre todo en su actitud. Como decía Ángel, ha vuelto a ser él con su carisma, su alegría y demás. Y la intensidad que le imprime y lo valiente que es, los recursos que tiene, pues hacen que tenga todo de cara en este encuentro. Yo creo que sí sigue con esos, con las diferencias de la altura de las bolas, tirando las dejadas y con esa intensidad que tiene de piernas, pues vamos a ver un partido muy bonito y en el que Carlos tiene todas las papeletas sobre el papel.
Lolo, ya te he avisado de la pregunta. ¿Qué es lo que quieres ver de Alcaraz hoy y lo que te da miedo que en caso de ver pueda suponer una derrota?
Pues un poco lo avanzaba antes, pero básicamente es eso, es para que el oyente lo entienda rápido, es de jugar con orden, no cometer esos errores no forzados que a todos nos sorprendieron un poquito el otro día con Ramos, ¿no? Que no es habitual en él, y que yo creo que vino dado por esa quizá ansiedad o ese factor más mental que técnico o táctico, ¿no? Entonces, sobre todo esos errores no forzados que o esas decisiones que no tocaban, que esté algo más lúcido en sus decisiones, y por ahí yo creo que va a estar un poquito el asunto, que saque bien, que busque, que haga daño con su saque, que yo creo que lo va a hacer. Recordemos que viene de jugar de noche y hoy es un poco al revés que lo de Rafa, ¿no? Ahora cambia y yo creo que eso le va a venir también bien a Carlos, que juegue muy bien con esos cambios de ritmo, que sea capaz de variarle a Zverev hoy, porque le hace muchísimo daño el juego de Carlos. Le hace muchísimo daño a Zverev por un tema también de movilidad, de juego de pies específico en tierra y demás. Entonces, eso lo puede aprovechar muy bien Carlos. Si sigue el esquema y su patrón de juego, yo creo que lo va a solventar a priori, sin demasiadas dificultades. A priori, insisto, porque delante tiene uno que,
sí,
que lo hace bien.
Sí, sí, que al final va a jugar bien a tenis el Zverev este.
Sí, no lo hace mal.
Borja, te pregunto, la verdad es que no me gustan las comparaciones entre Alcaraz y Nadal, sí que me gustan porque hay cosas que se pueden comparar, incluso puede ser bueno, obviamente que se le pregunta a Alcaraz si va a ganar 21 Grand Slam, primero que gane uno, pero sí que es verdad que es comparable, luego veremos hasta dónde llega el techo, ¿no? Pero que la explosión de Nadal, ese meteorito que iba subiendo, que además tú lo viste casi despegar, y el de Alcaraz sí que tienen cuestiones similares, ¿no? Veremos, repito, dónde está el techo, no tiene que tener ninguna presión, veremos hasta dónde le da, pero sí que es verdad que esa alegría que le has dicho tú antes, esa energía que transmite en la pista, sí que son comparables, ¿eh?
Mucho, sí, yo creo que son dos fueras de serie, cada uno en su época, el tenis como todo en la vida ha ido evolucionando, Nadal en sus inicios pues era un jugador también con mucha magia, como es a día de hoy, pero yo recuerdo a Nadal cuando era joven, hacía muchas dejadas, muchos cambios de ritmo, era un tío que entró en el circuito también sorprendiendo con toda esa fuerza, y yo a Carlos aún te diría que me gusta más que Rafa en su momento porque es un jugador más agresivo, es un jugador que es súper completo. Rafa, por ejemplo, con los años sí que ha ido evolucionando mucho su juego, ¿no? Un juego más agresivo, sacar mejor, mejorar mucho el saque, que siempre tenía esa sándica, y en cambio Alcaraz es un chico con 19 años, parece un primero potente, le saca 2.20, sube a la red, se hace la dejada, sabe abrir ángulos, a jugar, en un momento dado te puede jugar con peso, ¿eh? Entonces, a mí me parece una auténtica maravilla. Yo de Carlos esperaría hoy que sea el mismo y que nos haga disfrutar como hacemos cada partido. Yo creo que encima está en un momento súper bueno. Al final, como todos los jugadores, pues hay temporadas que puedes tener mejores, épocas que te puedes encontrar igual más flojo, pero creo que Alcaraz está ahora mismo intratable. Yo muchas veces digo que Rafa, Djokovic, por ejemplo, o Roger hasta hace poco han seguido jugando y han seguido manteniéndose ahí arriba, aparte del gran nivel que tenían, porque tampoco ha venido alguien por debajo que haya apretado como está apretando Carlos ahora.
Sí, la verdad es que está apretando muchísimo.
El compararlos ya, el tema de resultados es muy, muy, muy complicado, porque no tenemos que olvidar que Rafa es uno de los grandes de la era Open, y en muchas estadísticas es el número uno en la era Open.
Sí, sí, es increíble.
Entonces, llegar a eso, ya son muchos más factores, aparte de la calidad y de todo, ya es... Pues el que te respeten las lesiones, el mantenerte a ese nivel tan alto de exigencia de entrenamientos, de todo, de cuidar tu cuerpo, de todo. Son muchas cosas, pero tal bueno, cual. La verdad que promete y se le ve que va a llegar muy lejos, o bueno, no que va a llegar porque ya
que ya está, que ya ha venido, que ya es una realidad. Silvia, ¿eres optimista? Silvia, ¿eres optimista con este Nadal Djokovic de hoy, pese al horario nocturno?
Sí, siempre hay que ser optimista con Rafa.
Y más en Roland, pero... ¿verdad?
Exactamente, creo que lo ha demostrado muchas veces y Rafa es historia de Roland Garros. Siempre, aunque llegue con algún problema, alguna cosa, que bueno, ahora parece que el dolor del pie y demás no parece que le vaya a afectar o no es lo que hace ver, pero no hay que olvidar el gen Rafa, todo lo que ha hecho en Roland Garros, ese carisma, esa lucha y que siempre va a darlo todo. Creo que Djokovic llega bastante bien, pero el partido que tuvo Rafa con Aliassim, el último que ha jugado, le tiene que dar confianza, saber que estuvo ahí 5 sets, muchas horas en pista, y que esto le sirva para el duro duelo que va a tener hoy.
Lolo, breve, casi un sí y te dejo 10 segundos, pero ¿ves semis Alcaraz Nadal?
Yo creo que sí, además te lo digo sinceramente y con algún dato más que por sensaciones, con las estadísticas de ATP que ha salido en cuanto a Rafa y Djokovic, esa comparativa, pues hay muchos indicadores. Tenemos la sensación de que ha jugado mucho más que Djokovic, pero realmente han sido 2 horas y media más de tiempo real de juego. Factores como el saque, Nadal, Rafa está sacando de una media de 182. Al igual que Nole, muy parecido, pero el segundo saque mucho más, con 154, y Nole 142. O sea, que hay indicadores que nos hacen pensar que no llega tan mal Rafa como estamos viendo. Es verdad que hay sensaciones en cuanto a desplazamientos, lo que sabemos, pero luego hay datos, hay objetivos que hacen pensar que Rafa puede pasar, claramente.
Borja, ¿solo sí o no semis Alcaraz Nadal?
Sí,
claro. ¿Y Silvia?
Sí, por supuesto.
Oye,
siempre,
pues
siempre yo, con estos chicos.
Yo voto igual y ojalá que acertemos. Lolo, Borja, Silvia,
ojalá.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Gracias, Alberto.
Hasta luego.
Saludos, adiós. Saludo. Chao.
ya estamos de vuelta. Pamplona, 5 de junio, 25ª edición del Día de la Bici. Ven a disfrutar de una jornada inolvidable recorriendo Pamplona en bicicleta. Bolsa de participante con dorsal y camiseta conmemorativa. Almuerzo y distintos obsequios para ti. ¡Anímate! 5 de junio, Día de la Bicicleta en Pamplona. Inscríbete en el stand de Carlos III o en www.diadelabicicleta.com.
Deportes. COPE Navarra.
Estar informado.
Vamos a hablar de más deportes. Tenemos que hablar de taekwondo, concretamente de, bueno, de alguien que ha conseguido un éxito en el Campeonato de España Universitario y que ya viene de ser subcampeón de España Sub-21 el año pasado. Saludamos lo primero a su entrenador, a David García. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto. Gracias por la oportunidad. ¿Qué tal?
Oye, lo primero, hablar de... Pues, creo que podemos hablar de una promesa del taekwondo a nivel nacional, ¿no?
Bueno, Aitor lleva ya tiempo, todavía es joven, tiene caños por delante, pero bueno, va pasito a pasito y resulta. La verdad es que la pena que queda campeón de España, ha quedado ya 3 veces subcampeón y era una espinita que nos quedaba.
Oye, claro, obviamente hay que destacar y recordar todo el trabajo que hay detrás diario, pero claro, son ya hitos a tener en cuenta, ¿no? Repito, ese campeonato de España universitario y también ese subcampeonato de España sub-21 en taekwondo.
Sí, hombre, el taekwondo es un deporte que en España el nivel es altísimo, entonces pues yo creo que son resultados bastante importantes porque en su peso, por ejemplo, está en el número 1 del ranking mundial en España y hay gente que está entre los 30 primeros del ranking olímpico y lo tiene muy difícil Aitor y siempre con todos, algunos a veces se les ha ganado incluso, les ha plantado cara, o sea que es un chaval que tiene mucho futuro, tiene muchas cualidades.
Uh-huh. Saludamos a, en este caso, al prota, a Aitor Ensango. Aitor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, lo primero, enhorabuena.
Muchas gracias.
Entiendo que satisfecho del resultado, pero obviamente satisfecho con el trabajo que lleva detrás para conseguir hitos así, ¿no?
Sí, estoy muy satisfecho con el equipo, con el entrenador, los compañeros. Es un resultado que lleva mucho tiempo, que lo he deseado mucho durante muchos años y es un gran orgullo haber conseguido conquistarlo.
Oye, ¿qué sentiste después de ganar la final? En ese momento, ¿qué te pasa por la cabeza?
Pues no sé, muchas cosas, la verdad. Estaba muy contento, muy feliz de poder haberlo conseguido. Además estaba mi familia apoyándome desde la grada y ver a mi abuela, a mi familia feliz, pues me llena de orgullo. Además mis compañeros me estaban animando y fue pues, es un momento muy bonito, la verdad.
Oye, Aitor, ¿y ahora qué? ¿Próximo objetivo?
Pues esta temporada está finalizada, pero ahora hay que mirar para adelante, para empezar ya la siguiente temporada y pues no sé, pues apuntar a alto, la verdad. Intentar seguir ganando, intentar, pues no sé, que se me vea más de forma internacional, hay que seguir ahí.
David, ¿y qué objetivos te gustaría que se marcase Aitor?
Hombre, pues yo creo que a nivel nacional él ya participa con la selección Navarra o con el club en campeonatos de España, así, pero nos falta un poquito, termina más combates con gente de alto nivel y eso se consigue en Open Internacionales, G1, G2, y el problema que tenemos en España es que casi todos los Open en Europa están en Centro Europa. Entonces, allí se mueven en coche o en autobús y se puede ir fácil. Aquí cada campeonato de esos, cada G1 te cuesta mínimo 500 euros. Y la verdad es que nos cuesta. No asiste muchos a Aitor últimamente porque el esfuerzo económico pues necesitaría de más apoyos para eso.
Y la verdad es que están difíciles, pero esperemos que el talento al final se haga un hueco, ¿verdad?, y consiga subir hacia arriba. Aitor, gracias por atendernos, enhorabuena y a seguir entrenando duro, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
David, gracias por atendernos, gracias por sugerirnos conocer un poquito más de Aitor y por supuesto mandaros a ambos todo el apoyo y toda la suerte, ¿eh?
Muchas gracias, Alberto. Enhorabuena por el programa.
Un fuerte abrazo. Nosotros ya ponemos punto y final a este programa deportivo del día de hoy. Ya lo saben, mañana 3:25, más deporte aquí, Navarro, en COPE. Y ya saben que esta tarde tienen citas con Roland Garros, tanto con Carlos Alcaraz como con Rafa Nadal, en la web de COPE, con Ángel García, que como siempre será una vez más la voz del tenis en esta casa. Pasen buena tarde y, por favor, si pueden, inténtenlo, hagan algo de deporte.